Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 20 de un miércoles 5 de marzo. Iba a decir febrero porque el tiempo pasa muy deprisa. Ya estamos en un momento de curso casi, que se puede decir, de caída. No de caída libre, pero casi de caída. Y estamos con vosotros un día más en ¿Quién vive? Una semana antes de que empiece la admisión de estudiantes. La semana que viene empieza la admisión en marzo. Hace poco estuvimos aquí con vosotros haciendo el programa de Puertas Abiertas, donde participó mucha gente que vino a ver el cole y gente que confiamos y esperamos que serán alumnos y alumnas nuestras y disfrutarán también de este espacio de radio creado y mantenido por personas que han dado mucho al colegio y que hoy tenemos aquí. Y antes de presentarla, le vamos a hacer la pregunta de nuestro programa: ¿quién vive?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues ¿quién vive? Qué buena pregunta, Chema. Bueno, pues el que vive, que se está dirigiendo a todos vosotros ahora a través de su voz, pues es una persona que vive. Cuando vengo al Colegio San Gabriel, pues me di cuenta muchas veces, ¿no?, de quién es el que vive. Y quizás, pues, ¿por qué no decirlo? Pues un hijo del Colegio San Gabriel.
Don Gabriel Muriarte, bienvenido al colegio, a tu colegio, al lugar donde has estado como alumno, como profe, y como muchas más cosas, coordinador de pastoral, como locutor de radio. Tú fuiste el primero que inició la radio San Gabriel, ¿no?, con el programa Somos Escuela, que lo lideró, que durante tanto tiempo hizo que este proyecto creciera. Te fuiste a otra radio, nos abandonaste un tiempo porque te llamaron de otra radio de la sierra, ¿no? Sí. Pero este proyecto de radio debe tanto a las personas que habéis creído en él y habéis pasado por aquí y habéis dado lo mejor y habéis hecho cosas increíbles, que además están ahí grabadas en podcast para toda la vida, ¿no?, para poder escucharlas y recordar quiénes somos y quiénes fuimos. Entonces, vamos, es que en este ámbito tú aquí eres el capitán.
Bueno, yo creo que si hay una cosa que caracteriza a la radio, gracias a Dios, es que no puede ser un proyecto personal. Y digo gracias a Dios porque esa es la gran trampa, ¿no?, de cualquier proyecto, que uno lo vea como algo personal. Es imposible hacer un programa de radio a nivel personal, porque para empezar necesitas un equipo. No vas a hablar siempre tú solo, necesitas otras voces y necesitas sobre todo algo muy importante, que es tener una plena conexión, nunca mejor dicho, con los técnicos de sonido. Y Edu y yo era algo maravilloso, es que con solo mirarnos, ¿no?, ya es que sobraban las palabras, no hacíamos ni gestos, solo nos mirábamos y ya sabíamos lo que era. Por lo tanto, me alegro mucho, pero que aquí no, yo lo siento, aquí no hay capitanes. Eso es un error, es un error de cálculo. Esto se hace en equipo y solamente se sale adelante a través de las personas que con buen corazón, como lo estáis haciendo vosotros, pues hace que salga algo verdaderamente humano, que es lo que nos llega al corazón, lo humano.
Es un proyecto de comunidad, un proyecto en común, un proyecto donde mucha gente participa, pero yo animo a la gente a que se meta y vea el primer programa de Radio San Gabriel Somos Escuela, ¿no? Y ahí, entre muchas cosas, están los hermanos, el hermano superior general, el hermano René Delorme, que dijo las primeras palabras en los tres idiomas de la institución, ¿no?, en francés, en inglés, en castellano, ¿no? Bueno, tienen más idiomas porque también hay muchos indios y en África, ¿no? Pero bueno, son los tres idiomas que más se hablan en la institución. Y después entrevistamos a nuestro padrino, ¿no?, de la radio, ¿no?, que vino aquí este gran periodista Manu Carreño, ¿no?, que vino a ese programa cero, ¿no?, y los chicos del Consejo Escolar le hicieron la entrevista y hablaron los hermanos, el hermano Alfredo creo que también habló también el hermano Ángel, que en ese momento era el provincial, y luego vino el Somos Escuela, que estabas tú, ¿no?, ahí liderándolo, ¿no?, y haciendo un programa que fue el punto cero de la radio, ¿no? Y es verdad que es un proyecto colectivo en el que mucha gente participa y es necesario que sea así. Y es verdad que nadie es más protagonista que otro, pero bueno, ese inicio es clave y trascendental, ¿no? Porque a partir de ahí hemos construido lo que somos. Entonces, siempre habrá mucho agradecimiento a creer en ese proyecto, porque creo que lo que hace que las cosas se mantengan es la confianza, la creencia, ¿no? Saber que eso puede fructificar y dar grandes cosas, la esperanza también, ¿no? Entonces ahí yo creo que tú estuviste en el inicio, así que eso es innegable.
Bueno, yo tuve la suerte de estar también en el año 90 y 93, ya hubo un profesor que hablaba de una radio en el colegio, y esto es una realidad, año 93, en el que yo era alumno y él ya nos hablaba de un sueño de una radio en un colegio, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que... Y entonces, esto es algo de lo que vamos a hablar en el programa de hoy. Cuando alguien dice algo, a alguna persona le puede pasar desapercibido, pero a otra persona le toca el corazón, eso tiene mucha importancia, ¿vale? Eso es que da como en la diana de la persona, como en el centro. Y a mí eso me llegó al corazón. Entonces, pues claro, fui parte también de... quizás de esa evolución de ese sueño, ¿no? Y bueno, pues el profesor era un tal Chema, su primer año, y nos contaba a la vez de las clases de física, pues nos daba unas nociones de humanidad espectaculares, nos enseñaba a soñar y cómo los sueños se puedan hacer realidad. Pero siempre yo creo que una clave de para que un sueño se haga realidad, que sea un sueño compartido. Y yo creo que es una de las claves de Radio San Gabriel.
Sí.
Porque el que un sueño sea compartido y sea donde todos, humildemente cada uno, donde pueda, participe, eso es lo que le hace grande. Vuelvo a insistir que el sueño personal tiene muy poco recorrido y quizás tiene mucho de trampa y a lo mejor un mal perfume. Mientras que cuando el sueño es compartido desde los inicios, pues es que el resultado es exponencial. Es que no... Entonces... Tuvimos la suerte, o como diríamos los cristianos, la gracia de que esos ingredientes se dieron y a día de hoy pues siguen dando fruto. O sea que, pues fijad, ¿cuál es la clave? Seguir en esa línea, indudablemente. Si no, como decíamos hoy, seríamos nos traicionaríamos a nosotros mismos. Y es un poco el tema del programa de hoy, ¿no?
Sí.
La necesidad que tenemos los seres humanos, en primer lugar, de vivir a nivel profundo, de sentir algo a nivel muy profundo, y va asociado al compartirlo.
Es que justamente lo que tú dices, que en este prólogo que hemos hecho para este programa, tiene mucho que ver el relato que hemos hecho con el relato que vamos a hacer. Porque empezamos la cuaresma, hoy es miércoles de ceniza. Hoy tenemos esta celebración en el colegio para aquellos alumnos que quieran recibir la ceniza como símbolo, ¿no? Para comenzar este tiempo que yo creo, no sé qué pensarás tú, pero es un tiempo fundamental para los cristianos. Venimos de la Navidad, que sí que está bien y hay que celebrar, pero quizá como cristianos ya más adultos o comprometidos, el tiempo de cuaresma es un tiempo clave, es un tiempo fundamental, un tiempo que está dando en la diana de lo que somos o queremos ser, ¿no? ¿Cómo lo vives tú, Gaby?
Bueno, yo creo, me gusta que toquemos este tema porque es algo que he vivido precisamente en este recinto, en este colegio desde niño, ¿no? Y siempre lo he vivido de una manera especial. O sea, recuerdo desde niño, aquí en el colegio, recibir la ceniza. Recuerdo con la hermana Gloria, que en paz descanse, y luego íbamos todos al recreo con tantos profesores y luego también en la pastoral, que lo hacíamos, ¿no? Entonces, para ir aterrizando, ¿no? Desde el punto de vista real y último de lo que es la cuaresma y lo que celebramos hoy, la ceniza, es un tiempo de aligerar. Ahora lo vamos a hablar y por qué esa necesidad de aligerar, ¿no? Entonces, de todas formas, creo que hemos empezado el programa como muy No sé, un poco serio, ¿no? Yo te agradecería si puedes poner un poquito de música y abordamos este tema que me gustaría que lo trabajáramos pues en la onda de los Semanarios de San Gabriel, ¿no? Que ondas claves que son la alegría, la humanidad y sobre todo desde algo compartido, lejos del dogmatismo ni desde algo totalmente impuesto, todo lo contrario. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get it. Bueno, pues además, bienvenidos a otro programa. perdón, es que se me escapa.
Además es que han puesto Starman de David Bowie, es que hay una conexión sin haberlo hablado, sin haberlo pensado, es que es brutal, es una canción que a mí me parece enorme, así que qué fácil es conectar, ¿no? Cuando compartimos tantas cosas, ¿no? Y es verdad que, como dice Gaby, que a lo mejor nos ponemos muy intensos así en la introducción, pero bueno, es que es verdad, como sentimos las cosas, ¿no? Este inicio, lo que es la radio, lo vivimos tan así. Pero bueno, quizá podemos hablar de la Cuaresma también desde un punto de vista, bueno, pues más cercano y más fácil para que también nuestros alumnos comprendan qué significa, ¿no? Y
es que es lo
cómo
que
se
es.
Vive, ¿no?
Es lo que es. Todo lo que sea complicarlo, nos salimos de lo que es. Por lo tanto, a mí me gustaría comparar la Cuaresma con una actividad muy interesante que se llama la peregrinación al Camino de Santiago, que curiosamente en esas clases de COU del año 93 también este profesor nos hablaba mucho y nos animó a muchos a hacer el Camino de Santiago.
Yo daba física.
Sí, entre otras cosas, sí. Algo aprendimos también.
Lo que menos, ¿no?
Algo aprendimos.
Madre
mía. Chema, hay algo que ocurre en el Camino de Santiago, aproximadamente, sobre todo las personas que lo hacen por primera vez, en el día 2 o día 3. A ver si adivinas qué es.
Bueno, día 2 o día 3, que estás hecho polvo, que te duele todo. Que vienes con unas expectativas de las cosas, de lo que crees que va a ser, y llega un momento que dices, mira, me voy a dejar de rollos mentales, me voy a dejar de y voy a vivir esto y ya está. Y lo que venga cada día, y no voy a pensar ni cuándo voy a llegar, ni cuándo he salido, porque lo importante es lo que te va pasando en cada momento y la cantidad de cosas que de esa manera percibes, porque es como que de repente te das cuenta de todo lo que tienes alrededor, de la gente con la que te cruzas, de los paisajes que ves, de lo que te duelen los pies y las rodillas. Y es como que estás realmente en la vida, en el mundo. Como si antes estuvieras medio dormido o te dejaras llevar por las cosas y tal. Uh-huh. El camino te haces plenamente presente. Yo me acuerdo que es lo que sentí cuando segundo día, tercer día, ¿no? Algo así, no sé qué experimentaste tú, pero es lo que yo...
Indudablemente esa experiencia se da, pero hay algo muy anecdótico, que normalmente a partir del día 2 o 3 empiezas a encontrarte por el camino zapatillas nuevas, empiezas a encontrarte mucha gente haciendo cola en la oficina de correos.
Sí. ¿Vale? Desprenderte de cosas.
Claro, exactamente. Te das cuenta que muchas de las cosas que has echado por si acaso te empiezan a sobrar. Muchas de las cosas que echas por si acaso te empiezan a sobrar y por lo tanto eso te impide caminar como es debido, es decir, son lastres. ¿Y qué pueden ser esos lastres? Pues puede ser el segundo par de botas o de zapatillas que echas por si acaso, el cuarto o tercer juego de camisetas o incluso de ropa interior que echas por si acaso. El libro grande que tienes ahí, que la gran novela para inspirarte en el camino, sí, no puedes llevar con ello y lo has llevado.
El gel de baño que puedes compartir con tus compañeros. Es decir, para ahí llevamos uno cada uno. Uh-huh. Si con uno nos vale para todos. Uh-huh. Entonces vamos a quitarnos de medio esto y compartir, ¿no? Hay cosas que puedes llevar, uh-huh, compartidas con otros.
Pues la cuaresma es tener esa vivencia. Es todo lo acumulado que llevas por si acaso y que además no te permite, te quita alegría, te genera tensiones, te genera pesadez, no te deja caminar ligero, ¿vale? Pues es decir, lo no estrictamente necesario urge quitarte.
Pero Gaby, eso sucede también porque al inicio del camino tú tienes tus expectativas de lo que va a ser. Uh-huh. No estás viviendo lo que es, sino lo que piensas que va a ser, ¿no? Uh-huh. De repente te das cuenta, viviendo el camino, viviendo el presente, lo que realmente necesitas. Como tú dices, hay cosas que son por añadidura, que no son necesarias. Uh-huh. Eres consciente de lo que realmente te hace falta, de lo que te duele, de todo lo que es presente, ¿no? Y eso sucede y entonces te empiezan a sobrar cosas que realmente están de más.
Muy bien. Luego también hay otra cosa que también urge desechar y es, por ejemplo, en normal, tú vas antes de hacer el Camino de Santiago, bueno, pues esta chaquetita que es chula me la pongo por las tardes, noches o cosas así y esta la tengo para caminar. No, eso sobra. O sea, el ir, el buscar de alguna manera cómo quieres que te vean, el ir, el ser el peregrino top, otras zapatillas que sean para llevarlas limpitas y todo eso, si cargas con eso, estás acabado. Por lo tanto, esa apariencia también sobra. Te la tienes que quitar. Eso también tiene que ir a la oficina de correos o lo dejas por ahí y lo regalas en algún albergue, como suele pasar. Y otra cosa que también sobra es lo cómodo. Todo lo que te genera un exceso de comodidad, tienes que prescindir de ello porque es una trampa, se vuelve contra ti. Se vuelve contra ti.
Pero esto también es una lección para la vida porque todo lo que llevas de más es algo que te impide caminar, ¿no? Es algo que tienes que arrastrar, es algo al que tienes que dedicar parte de tu esfuerzo para poder sobrellevar, ¿no? Con lo cual, cuantas menos cosas te pongas encima, más fácil es caminar, ¿no? Y menos cargan tus pies, menos ampollas te salen. Luego es mejor caminar ligero, ¿no?
A eso vamos. ¿Qué ocurre cuando te quitas de lo no estrictamente, cuando te desprendes de lo no estrictamente necesario? Cuando te desprendes de eso que te hace más atractivo o más top, por decirlo así, más peregrino top, o cuando te quitas de eso que es comodidad, en un primer momento genera cierto vértigo, que quito, que no quito de la mochila, con lo que me gustan estas zapatillas, o sea, tienes que hacer una elección, ¿no? Genera también cierto vértigo, ¿no? Cierta duda, hay una ruptura, te tienes que desapegar de algo, pero, y esto lo hemos experimentado los que hemos hecho muchos, los que hemos hecho el Camino de Santiago, una vez que pasas eso y lo depositas en la oficina de correos, lo envías a tu casa o en el albergue, donde sea, automáticamente surge una sensación sorprendente de ligereza y alegría. Una sensación muy sorprendente de ligereza y alegría, ¿vale? Por lo tanto, todo eso con lo que has roto, con lo que te has desapegado, con lo que has superado, surge esa sensación. Y no solo eso, y esa sensación de ligereza y alegría tiene también luego dos inmediatas repercusiones. Ganas por seguir caminando, ganas por seguir, y ganas por compartir la experiencia, uh-huh, con otros.
Realmente lo que tú pensabas que era necesario no lo es. Y lo que quizá no pensabas como algo fundamental comienza a serlo, como lo es en muchas partes de nuestra vida, donde la vida nos desprotege de cosas que creíamos fundamentales. Y al final, en esa desnudez, uno descubre lo realmente fundamental, ¿no? Tú dices, por ejemplo, el camino con los otros. El Camino de Santiago lleva esas dos cosas. es un camino de soledad, porque la mayor parte del tiempo estás solo, aunque estés con otros, porque uno no puede estar hablando continuamente kilómetros y kilómetros, porque el aliento no le da, porque hay etapas que son muy verticales, muy duras, ¿no? Entonces, al final, uno camina con alguien, pero camina solo, ¿no? Y hay muchas cosas de la vida que a uno se le van apareciendo cuando, cuando va caminando, ¿no? Y esa soledad, compartida también a ratos, es una soledad también que, bueno, pues que te dice quién eres.
Qué bueno.
Es una forma de dialogar también contigo mismo, ¿no? Y con Dios también, si crees en Dios, ¿no?
Claro que sí. Por ir avanzando, ¿no? Por lo tanto, los tres grandes obstáculos, ¿no? O los tres grandes pesos que nos liberamos en este tiempo es del exceso de tener, del exceso de parecer y del exceso de placer, ¿no? Y si os dais cuenta, van enlazados, ¿no? Con ayuno, penitencia y oración, ¿no? Son las tres grandes trampas, ¿no? Y yo animo también a los jóvenes que nos están escuchando. Son trampas que, además, en todas las tradiciones se comparte, ¿no? Todo lo que sea acumular, todo lo que sea parecer, todo lo que sea la búsqueda banal del placer, al final es una trampa que no te deja caminar con lo que verdaderamente buscas, que es la alegría, ¿no? Por lo tanto, a eso es lo que estamos llamados en este tiempo.
Claro, Gaby, pero no dirás, sí, vale, muy bien, eso está muy bien, claro, es un camino, son 10 días, vale, sí, es una excursión, es una vacaciones, pues sí, me he dado cuenta que no puedo caminar con tantas cosas, vale, pero cuando llegué ahí a Santiago, pues ya he mandado en paquete express todas las cosas que me he quitado para volverlas a llevar a Madrid, porque al fin y al cabo el camino es una experiencia de 10 días, no significa más en nuestra vida, ¿no? Son unas vacaciones. Luego decir a la gente, oye, que yo he hecho el camino y qué tal, ¿no? O no, o esto es algo que involucra el conjunto de nuestra vida.
Vamos a ver, si uno se deja transformar o se deja peregrinar, nunca mejor dicho, por el camino de Santiago, uno no puede llegar a Santiago, uno no puede, normalmente no llegas a casa igual que como has vuelto, indudablemente, ¿vale? Mirad, hay una grandísima diferencia entre un vagabundo y un peregrino. El vagabundo camina, no sabe, sin sentido, sin orientación, va de aquí para allá, mira escaparates, bueno, se entretiene, ¿vale? El peregrino no sabe muy bien, pero tiene una certeza de que va yendo a algo en la que se siente guiado y sigue ese camino. Hay una certeza. El peregrino, ese proceso es transformativo. Por lo tanto, ante lo que tú estás diciendo, nos supera lo puramente racional, ¿vale? No es un acto de voluntad, sino que ese proceso de peregrinar, y suele ocurrir en el Camino de Santiago, independientemente de tus creencias. Yo recuerdo, humildemente, me he lanzado al camino más de una docena de veces, ¿no? Y he compartido a veces en bici que he ido con chicos, con personas que eran deportistas, y en un inicio salían con ese anhelo de un reto deportivo. Según iban avanzando las etapas, ellos mismos descubrían que había algo escondido, algo trascendente, algo que parece como que nos lleva, ¿no? Por lo tanto, eso acontece de manera natural. Es así.
Vamos a señalar que el camino en bicicleta no es el Camino de Santiago, pero bueno, vamos a admitir algo, ¿no? En algún caso, esto que dices y tal, ¿no? Pero bueno, en bicicleta seguramente te permite hacerlo entero, ¿no? Porque lo haces en menos días, ¿no? Pero
sí, es,
bueno,
diferente, no sé, es diferente. Pero es diferente, ¿no? La experiencia también es muy potente. Una vez fui con un amigo, hicimos el Camino de Santiago con dos riñoneras, él con una y yo con otra. Eso fue el gran reto. Y yo lo recuerdo como algo de verdad que fue increíble. O sea, sí. Es que fue una experiencia y no nos faltó nada, de verdad. Sí. Y tampoco íbamos tirando de... No. Es que ocurre algo que te va cuidando, te va protegiendo y no te hace falta más.
El asunto es que el camino transforma, aunque tú no tengas esa estructura mental, aunque no le des valor, aunque tú vayas por otra cosa diferente, el camino hace algo en ti, ¿no? Yo me acuerdo cuando llevé a los chicos de la parroquia, yo era su monitor y tal, y había chicos que, bueno, era una excursión donde iban sus amigos y amigas a pasárselo bien, iban un poco en esa línea, ¿no? Y cómo iban los días sucediéndose, cómo iba cambiando su concepción, ¿no? Al principio, mucho de queja, de no sabes qué de aquí, esto qué es que estamos matados. Y de repente iban como entrando en otra historia diferente. Y al final, para ellos, son de las mejores cosas que han vivido. O sea, ellos lo reconocían así en aquel momento. Y ahora, cuando te encuentras con ellos alguna vez en alguna cosa, pues te lo dicen. Dice, joder, mira que he hecho cosas, pero el camino de Santiago ha sido importantísimo. Y la mayor parte de ellos lo ha repetido. Es curioso.
Me gustaría enlazar con un tema que es muy importante para los oyentes, ¿no? Fijaros, hemos dicho que las tres grandes trampas pueden ser el afán de tener, el afán de parecer y el placer, ¿no? Pues si os dais cuenta, son las tres grandes trampas que presenta ahora mismo el uso de Internet. La compra compulsiva instantánea que te ofrece el poder comprarlo a golpe de clic, ¿vale? No te da tiempo casi ni a pensar. Te entra el capricho, pum, y compras. No ha habido tiempo para reflexionar. Pum. Te da ahí el zambombazo por comprarte ese capricho y ni lo dudas. El poder, ¿no? La dependencia en las redes sociales, ¿no? De los likes, ¿no? Que con lo terrorífico que es todo eso para la persona. Y que vamos a hablar del placer, ¿no? Pues desde el entretenimiento hasta la pornografía, ¿no? Que también tiene esas derivaciones, ¿no? Y fijaros cómo son los tres elementos con los que trabaja Internet como trampas, y además, especialmente el tercero, es el origen de la gran mayoría de las adicciones. Por lo tanto, estamos hablando de cosas que hay que tener muy presente, porque son tres grandes trampas: tener, poder y placer.
Y son cosas que se quieren tener de inmediato, ¿no? El Camino de Santiago, por ejemplo, es algo que uno posterga al fin, ¿no? Uno empieza el camino y sabe que durante 10 días va a andar para llegar al fin, que es Santiago, ¿no?
Peregrino.
Cuando llega a Santiago, pues ahora diremos lo que sentimos, ¿no? Cuando llegamos ahí, ¿no? Pero es una cosa que no se obtiene de inmediato, sino que llegará en algún momento. Estás caminando para conseguirlo, estás sufriendo para conseguirlo, porque lo pasas mal, porque te duele la rodilla, las ampollas, te pasan cosas y tal. A la vez estás disfrutando mucho, es verdad. Pero bueno, hay de todo, ¿no? En esas 24 horas que estás por ahí, por esos caminos, o durmiendo también en los albergues, pues te pasa de todo, ¿no? Estás viviendo todo. Pero es una cosa postergada. Bueno, Santiago es algo que está en el horizonte y que llegará dentro de 10 días, ¿no?
Es lo que hablábamos, ¿no? La diferencia entre vagabundear y ser peregrino. Y luego, otra cosa que también sería bueno que prestáramos atención es que, como muy bien has iniciado tú al principio, Chema, te vuelves más consciente del presente, de la vida, sin darte cuenta contemplas, sin darte cuenta compartes. ¿Qué quiere decir? Pierdes una noción que también es muy dañina y muy típica del tiempo en el que vivimos, que es la autorreferencialidad. ¿Qué quiere decir? Creerme el centro, yo, de todo, yo, mi me y conmigo. Esa es otra de las grandes trampas, ¿no? Que efectivamente en el Camino de Santiago se va cayendo, es una trampa que se va cayendo, porque tienes, indudablemente hay momentos de soledad, que es una soledad que es muy fructífera para la persona, pero es una soledad que te lleva luego al compartir. No es un aislamiento, es muy diferente, no es un aislamiento. Entonces, por lo tanto, esa autorreferencialidad también en la peregrinación se va cayendo, y ojalá en el día a día de nuestra vida se fuera cayendo, porque indudablemente la autorreferencialidad nos lleva al narcisismo, nos lleva a las actitudes egoicas y a creerme el ombligo del mundo, cuando es una falacia, porque nadie es el ombligo del mundo, todo lo contrario. Somos seres humanos hechos para la relación y para vivir unos con otros.
Porque además el camino es un camino de otros y con otros. Un camino que lleva haciéndose muchísimo tiempo, incluso dicen que antes de la existencia de Jesús, porque es un camino que se seguía, un camino que señalaban las estrellas y la gente lo hacía porque se sentía atraída por esas vías, por ese camino, ¿no? Iban por ahí, más tarde, pues que esté Santiago ahí, ¿no? La leyenda, se genera ese camino y la gente lo hace para llegar a la tumba del apóstol, ¿no? Después de la muerte de Jesús. Entonces, es un lugar por el que se transita y donde uno sabe que se conecta con una tradición de mucho tiempo, de gente que ha pasado por ahí, y gente a la que conoces en tu día a día, ¿no? En tu caminar, gente que tiene diferentes orígenes. Yo me acuerdo del primer Camino Santiago que hice, en el año 80 y tantos, por ahí, sería el año 84, por ahí. Todavía no estaba explotada la ruta porque era bastante, bueno, se conocía, pero no había la cantidad de albergues y cosas que había, ¿no?
Ibais por cazadas romanas, ¿no?
Había, pues casi. Y claro, y venía gente de por ahí. O sea, había mucha menos gente andando, pero venía gente de Bélgica, de tal. Y decías, ¿pero tú qué haces aquí? Entonces la gente te contaba su vivencia y la razón por la cual había emprendido ese viaje. Y era brutal, o sea, lo que originaba en ti conocer a esa persona y lo que había hecho y por qué era increíble, ¿no? Decías, esto es que no me lo puedo creer, si me lo cuentan en una novela, pues no, pensaría que es ficción, ¿no? Pero no, hay una persona que está moviéndose por esto, ¿no? Y hay algo que nos está llevando a todos en esta ruta, ¿no? Y al final, pues también descubres que Dios está ahí, claro.
El misterio se hace presente. Antes de llegar a ese tema, siguiendo con lo que estás diciendo y al hilo de la autorreferencialidad, los que hemos hecho el Camino de Santiago varias veces, hay una cosa que es sorprendente y a la vez un poquito decepcionante. Y es que intentas, por ejemplo, en un camino en el que un lugar has tenido una experiencia muy impactante, vuelves el año siguiente y no pasa nada.
No.
O la experiencia es totalmente diferente, ¿vale? Te dices, madre mía, yo tenía, este sitio era como para mí un sitio muy especial y este año no ha pasado nada. ¿Qué aprendemos de eso? Que lo realmente importante son las personas con las que has estado en ese lugar. Lo realmente importante no es el lugar donde has estado, sino con quién has estado y lo que has podido hablar, compartir, vivir. Eso es lo que verdaderamente en tu memoria y en el fondo de tu alma se queda como un recuerdo grato o ingrato, ¿no? No es el lugar. El lugar puede acompañar, pero no es directamente proporcional, porque si no siempre pasaría algo especial cuando pases por ese lugar, ¿no? Es con las personas en las que providencialmente o casualmente has podido coincidir. Eso es lo que marca.
Y los momentos que te lo pasas bien. O sea, yo creo que también el camino es profundo, te da cosas muy personales, una visión de lo que es la vida, todo eso te lo da. Pero hacerlo con personas es muy divertido. Yo, que lo he hecho 3 veces, he ido siempre con grupos, con personas y tal, y es que me he reído mucho, es que me lo he pasado muy bien. Lo que dices tú, que hay anécdotas asociadas a cada sitio, ¿no? Que han sido diferentes en función del grupo, porque hay cosas que han pasado en algunos sitios y con otros han pasado en otros sitios. Y está Alfonso aquí, le vamos a hacer pasar también, que también ha vivido el Camino de Santiago.
Nos vamos a hablar vamos a hablar un momento de otros caminos que hemos recorrido. Que hemos recorrido que va al hilo de todo esto.
Y bueno, pues es verdad que pasarlo bien y sentirte unidos a través de la risa y otras cosas, pues está muy bien.
Alfonso Moreno, profesor del Colegio San Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alfonso.
Bueno, muchas gracias. Me habéis liado, ¿eh? Como casi siempre.
Bueno, tú...
Yo que también me dejo.
Te dejas liar un poquito. Pues al hilo de lo que estábamos hablando, a mí me venían las imágenes de eso, de cómo lo que influyen no solo los lugares, en los viajes de fin de curso. Los viajes de fin de curso, que creo que Alfonso y yo, hasta el día de hoy, creo que ostentamos el récord, humildemente, de acompañantes.
No sé si podemos comentar todo lo que
hay. De acompañantes al camino, pero eso nos ha pasado y eso lo hemos mencionado. Ha habido años que a lo mejor con los alumnos en Sacré-Cœur hemos vivido algo increíble y otro año hemos vuelto buscando esa sensación y no ha ocurrido. Y a lo mejor ha ocurrido luego en el lugar más inesperado. Entonces, no sé, vuelvo a insistir que no es el lugar como tal, que el lugar indudablemente ayuda, sino que es con quién has estado. Es decir, el humanismo al que estamos llamados. Yo creo que una de las claves del programa de hoy, que seamos más humanos, que seamos más humanos. Vale, ya está muy bien las redes sociales, está muy bien las pantallas. Eso nos aleja del ser humano. Chicos, los que nos estáis escuchando, los amigos de Facebook o los amigos de Facebook, porque soy un cárcano, los amigos de Instagram, no es el amigo que tienes al lado y le das un abrazo. Siento decíroslo, es así, es una realidad.
Hombre, yo mientras sigamos teniendo conversación, claro, ¿no? Es lo fundamental. Nosotros ya tenemos una edad, yo creo. Sí, pero, y a veces nos cuesta mirar, como el programa este, ¿no? De con ojos de niños. Tendría que haber un programa que se llamara con ojos de adolescente. Pues. No estaría mal, pero sí, a ver, comparto y suscribo todo lo que habéis dicho. Llevo un rato ahí escuchando, he tenido una oportunidad, sobre todo contigo, Gaby, de hacer viajes, ya no solo de fin de curso, sino hacer el Camino de Santiago. Hemos coincidido.
De verdad, nos encontramos en el camino, es verdad.
Sí, de hecho nos encontramos en el camino, sí, sí, y hemos convivido mucho. De hecho, también lo hemos hecho unas cuantas veces. Yo es cierto que no lo he hecho nunca andando, siempre lo he hecho en bici, pero vamos, que han sido 6 veces y un poco referencia a lo que decías de los viajes y Sacré-Cœur, el hecho de ir sin expectativas es lo que te abre la mayor cantidad de experiencias. No ir buscando lo que tú quieres, sino también dejarte sorprender, o sea, vamos a ver qué va a pasar, ya está, sin más.
Hay que decir que Alfonso y Gaby eran la pareja modelo de profes que todos los alumnos de bachillerato querían llevarse consigo a París.
¿Qué sería?
No sé por qué, no sé qué hay ahí. Me sorprende, no sé qué les dabais, o lo decían, los chicos decían, ¿con qué quieres que con Gaby, con la profesa?
Sí, eso es lo que
bueno, ahí marcado. Fuiste los mira, profes
había una clave que Alfonso y yo utilizábamos en ese viaje, que era la reunión inicial, antes de salir, ¿no? Les decíamos, mirad, chavales, nosotros ni somos policía, nosotros vamos a disfrutar todos. Y el disfrutar todos exige una responsabilidad por parte de todos y asumir todos donde estamos. Entonces, si vamos en esa onda, el viaje va a ser inolvidable. Pero si vamos a ir cada uno por un lado y nosotros en plan policía y vosotros intentar, pues es que va a ser un desastre de viaje. Y los chicos yo creo que lo captaban.
Sí, también teníamos, lo decían, ¿no? Que nos decían, lo paséis mejor que nosotros.
Sí,
pues también utilizábamos. Es la idea, ¿no? O sea, vamos
utilizábamos
a todos
utilizábamos
bien.
Algunas herramientas para fomentar la atención.
Sí.
Por ejemplo, bajarnos rápidamente del metro.
Y dejarles a ellos ahí metidos en el metro.
Sí, eran herramientas para trabajar la atención.
Yo me acuerdo que una vez éramos nosotros los que hablamos con vosotros. Decíais, tenéis que saber que esto es serio, que no es un juego.
La charla inicial a veces la damos nosotros
y la damos los chicos a vosotros, porque decía, tenéis que portaros bien y todo eso.
Una de las cosas, porque todo viaje tiene su trascendencia, ¿no? Y una de las cosas que tuvo más trascendencia fue en una final, no era de la Champions, ¿no? Que era Alfonso.
Era un partido del Madrid que, sí, es verdad que acabamos en un bar. Nosotros viendo el fútbol, él decía, a mí no me gusta el fútbol, yo no soy del Madrid, pero bueno, acabamos abrazándonos ahí con la gente porque ganó el Madrid algo, no sé
sí,
si...
Sí, ¿y luego qué ocurrió? Una fuente.
Y es verdad que nos llamaron los chavales. Estamos aquí en la plaza de San Michel, no sé qué. Venga, vamos para allá. Les dejamos que vieran el fútbol y esto, y cuando llegamos allí, pues nos encontramos a... Yo no sé cuánta gente del cole había metida dentro de la fuente.
Dentro de la fuente.
Y nosotros mirando y diciendo, Dios mío. Y en ese momento empiezan a llamarnos, nosotros nos miramos y dijimos, bueno, pues voy a pasárnoslo bien. Y acabamos dentro de la fuente.
Nos bajamos un poquito los pies con
el ejemplo.
Es que curiosamente...
Y el domingo salimos en el país dominical porque los... Bueno, los padres nos vieron, un grupo de alumnos españoles, la fuente.
Celebrando la victoria.
Celebrando la victoria de Madrid, sí, y estábamos nosotros.
Sí. Haríais como hacemos siempre cuando vamos por ahí, ¿no? Y pasan estas cosas, decir que somos de otro cole, ¿no?
Claro, claro. ¿No diréis? Somos del cole al lado.
No vamos a decir cuál, pero decimos, no, nosotros somos de este cole. Nunca,
otro nunca fundador
citar,
y eso.
Nunca citar el cole propio, ¿no?
No, eso nunca. Sí.
Pero bueno, todo esto que estamos hablando ya nos queda menos para terminar el programa. Es para conectar esto con la cuaresma, ¿no? Bueno, es por lo menos es el objetivo que tenía Gaby, que ha traído notas, que nunca trae.
Sí, es algo increíble.
Y lo tenía como... Te va a ser difícil, ¿eh? Conectar esto con la cuaresma. Te va a ser fácil de,
sí, sí,
de sacar una conclusión ahora.
No, no. Sí, sí. Ahora, ahora.
Venga, venga, te estamos esperando.
Dame un poquito más que pueda improvisar. No, no. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido, ¿no? Hemos empezado a decir que todo esto venía a colación del día de hoy, que es el día de la cuaresma, a nivel cristiano, el significado que tiene, ¿no? No nos olvidemos que estamos en un colegio que hay una orden religiosa que es la que ostenta este colegio. Ese tema parece que se queda un poco en el olvido. Por lo tanto, pues vamos a hablar de lo que se celebra hoy a nivel cristiano, ¿no? Y hacíamos la comparación con el Camino de Santiago, con ese momento de desprendimiento para caminar alegre, ¿no? Para caminar suelto, para caminar ligero. Pues la cuaresma es eso, ni más ni menos, es un tiempo de preparación para desprenderte, para poder aligerar, para poder caminar ese tiempo de cuaresma hasta ese Camino de Santiago, que en este caso sería la Semana Santa, ¿no? Lo que conocemos como el Triduo Pascual, que es el momento cumbre, ¿no? Entonces, para eso hay que desprenderse, pero no como una imposición, sino como una aceptación voluntaria de que emprendo una peregrinación y quiero caminar alegre, resplandeciente y compartiendo. Ese es el símil, ¿no? Que por eso utilizamos ese símil. Por eso se habla muchas veces tiempo de ayuno, tiempo de penitencia, tiempo de oración, tiempo de caridad, y le da un toque un poquito oscuro, ¿no? Un poquito de sacrificio, cuando realmente es todo lo contrario, ¿no? Es un tiempo, cuando te quitas cosas en el Camino de Santiago, es que es alivio, ¿sabes? O sea, no es oscuridad, todo lo contrario, joder, menos mal que ya me quite eso. Es un alivio para emprender algo grande.
Sí, en este tiempo es complejo que los chicos entiendan las cosas a la manera quizá que nos han educado a nosotros, ¿no? Yo soy un poco mayor que vosotros, no mucho más, pero un poco más. Y recuerdo que en mi época, pues eso, el concepto de, pues eso, que tiempo de cuaresma, tiempo de... que si el pecado, que si el sacrificio... Cosas que si entiendes profundamente pueden tener un cierto valor, entre comillas, si vas a la profundidad de lo que quiere decir, ¿no? Como decís, el darte cuenta que las cosas no son tan importantes como tú crees, que puedes vivir sin menos. Estas cosas que hemos hablado del camino, ¿no? Pero que quizá cuando son mal interpretadas producen cosas que a uno no le gustan, ¿no? Y que al final no le sirven. ¿No? Sirven para entender un poco lo que es la cuaresma y lo que significa que Jesús nace y vive y se compromete con nosotros. Un Jesús histórico que apuesta además por un tipo de personas, ¿no? Apuesta por todos, pero elige para acompañarse personas que no son especialmente sabias, sino que son gente humilde, gente pobre, gente en malos puestos, como un recaudador de impuestos, gente así mal mirada, ¿no? Y sin embargo, se relaciona con ellos, ¿no? Hace vida con ellos, comparte cosas, vive cosas, ama a los niños y a las mujeres que estaban mal vistos. Es decir, opta por lo que la sociedad en aquel momento no le da ningún valor, ¿no? Y al final hace cosas que saben que le van a conducir a ser ajusticiado, ¿no? Porque haces cosas que el poder cree que están mal, ¿no? Uh-huh. Y al final ese enfrentamiento termina en la cruz, ¿no? Y él acepta ese camino, toma ese camino, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo, una vida vivida. Yo creo que el Jesús histórico está el Cristo de la fe, muy importante también, claro. Está la resurrección de Jesús, pero está el Jesús histórico que vivió lo que nosotros vivimos, que yo creo que también tuvo ampollas en los pies, ¿no? Porque en aquel momento no habría especialmente zapatillas Nike que te protejan, ¿no? Sino que él andaría mucho por ahí, ¿no? Y sufriría cosas y viviría ese presente que se vive en el Camino de Santiago, ¿no? Y esas inseguridades también que de alguna manera nos azotan a veces, ¿no? Yo creo que esa vida vivida pues también puede ser la nuestra de alguna manera, o por lo menos una imitación, ¿no? Uh-huh. Y para mí eso tiene sentido.
Mirad, en la tradición cristiana se dice que Jesús es el hombre por excelencia, pero el hombre, ¿qué quiere decir el hombre, no? El hombre, pues con todas sus dimensiones, en su dimensión social, en su dimensión sufriente, en su dimensión de alegría, en todas sus dimensiones, ¿no? Y en esto Alfonso también nos puede ayudar, ¿no? Yo creo que en todas las tradiciones, ¿verdad? Como en el budismo, como en otras tradiciones, hay cosas que son exactamente idénticas, ¿vale? De distintas tradiciones. Y una de ellas, ya para ir terminando, todo lo que hemos hablado en otras tradiciones se habla exactamente igual. Y hay una clave que nos identifica en las grandes tradiciones espirituales, ¿no? Y es vivir una vida desde el amor, desde nuestras torpezas, desde nuestras debilidades, desde el egoísmo que se nos cuela, desde nuestro fantasma, desde nuestras dudas, desde nuestras incertidumbres. Pero estamos llamados a vivir una vida desde el amor, ¿no? Y es a lo que se nos llama, ¿vale? Y parece algo muy romántico, algo muy esotérico, ¿no? Es que es lo que somos. Por lo tanto, ¿por qué no? Ir aprovechando este tiempo de Cuaresma, ¿por qué no? ¿Por qué no? Seas cristiano, seas de otra tradición, seas, te consideres agnóstico, ateo, ¿por qué no aprovechar este momento para ir soltando lastres, para dejarte llevar, para compartir un poquito más, para estar un poquito más con los que te rodean, ¿no? Para ser estímulo para los que te rodean y no estorbo muchas veces, ¿no? Y eso se llama amor. Y en este caso, ya para terminar, pues es un amor en el que coincidimos también, que es un amor donado, que quiere decir que habita en ti y no sabes muy bien de dónde viene. No es algo que es fruto de tu voluntad. Hay algo que me llama al amor y no sé muy bien de dónde sale. Es algo donado, es algo regalado, es algo que me habita. De eso te lleva a vivirlo, un amor vivido, ¿vale? Un amor que de alguna manera, si estás envuelto en él, lo irradias. Y ello te lleva siempre, sí o sí, a compartirlo. Por lo tanto, esas son las tres claves, ¿no? Donado, vivido y compartido.
Yo me quedo mucho con la idea del amor, de la aceptación y del sufrimiento. Pretender vivir la vida siempre desde la comodidad es estar condenado a estar totalmente fuera de lo que es la vida, de que lo que está ocurriendo aquí ahora mismo es lo que tiene que ocurrir. Entonces es un poco el cómo manejar eso. Evidentemente también considero que somos amor, somos seres sociales. Entender la vida como compartir, ¿no? Una de las grandes películas que vamos a estar hablando antes con Eduardo, ¿no? Cuando hablábamos de Hacia Rutas Salvajes. Y ese final de la película, ¿no? Cuando realmente el protagonista se da cuenta, después de emprender esos caminos y no pretender apegarse a nadie, cómo se da cuenta de que la felicidad solo es real cuando se comparte. Entonces, considero que todo lo que está ocurriendo en la vida ocurre porque tiene que ocurrir y siempre tiene algo que enseñarnos. Otra cosa es que nosotros estemos abiertos, que tengamos esa apertura como para poder inferir, extraer, sacar de lo que nos está ocurriendo esa enseñanza. Eso es lo que nos hará más sabios, desde luego.
Pues
Yo me tengo que marchar, que
tengo que marchar, que tiene reunión de padres, ¿no?
Y ahora ya es cuando aterrizo y vuelvo a la vida real.
Bueno, la reunión con un poquito de amor, anda.
Eso siempre. Gracias, chicos.
Bueno, gracias a ti.
Bueno, pues
Yo tengo que decir también que claro, en la radio decimos palabras, decimos cosas que sentimos, que pensamos. Pero yo tengo que decir que todo lo que dice Gaby es verdad en su vida. Me refiero a que es una persona que habla desde lo que vive, desde su opción de vida, desde su compromiso radical por las personas necesitadas, porque ha dejado todo para estar ahí. Y eso es real. Yo creo que a lo mejor nosotros podemos pensarlo, podemos sentirlo, podemos hacer alguna cosa, pero la gran cosa la hace Gaby, la ha hecho con su vida, ¿no? Y su camino es un camino de virtud, es un camino de bueno, Gaby, la virtud va y viene, como en todos, ¿no? Pero tu opción de vida es una opción muy, muy comprometida y muy real, ¿no? Y entonces yo creo que es algo que cuando tú hablas, pues lo dices de lo que estás viviendo. Y a mí me parece que tiene mucha dimensión de,
mira,
de verdad.
Chema, a mí creo que es importante, te agradezco esas palabras, pero creo que es importante, en la medida de lo posible, si uno, hay una película, pues la película pues de Jesús de Nazaret, te crees la película de Jesús de Nazaret, que es una película totalmente real y actual, porque habita en lo más profundo de nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, pues ¿por qué no lanzarte a ella, sabes? Lo veo, no sé si es radicalidad o es sencillez, y es sentido común, ni más ni menos. Pero nadie más que nadie, cada uno desde el estado de vida al que está llamado, ¿vale? Eso aquí es tan santo el Papa Francisco como cualquier alumno del Colegio San Gabriel que humildemente intenta hacer todo el bien que pueda, ¿no? Yo creo que esto, pues hay que dar un testimonio de vida, y en la medida que vives en esa, dentro de tus torpezas y debilidades, como decimos, ¿no? Pero vives en esa autenticidad, se revierte en cierta alegría, ¿no? Yo una vez saliendo, podría recordar el año, pero ahora no recuerdo, de una reunión de escuelas católicas de FERE, hablando con la persona con la que fui, me dijo, no te imaginas, me siento feliz porque siento que estoy donde tengo que estar. A mí eso se me quedó grabado, ¿sabes? Se me quedó grabado. Y digo, ojo, este tío, macho. Y a mí eso de verdad que se me quedó grabado. Y curiosamente hoy me ha vuelto a decir lo mismo. Y digo, joder. Y sí. Digo, qué tío, macho, ¿eh?
¿Y quién trae esos?
Pues tú. Pues tú. Entonces yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Saber que estás y haciendo humildemente a lo que decía Thomas Merton, esto es maravilloso, decía ser quien estás llamado a ser, ser quien estás llamado a ser. No ser quien quieres ser, no, ser quien estás llamado a ser, ¿vale? Por lo tanto, esa tiene mucha dimensión. Y ya para terminar...
Y en ese sentido, el diálogo con uno mismo... también es diálogo, me refiero, también es otra persona la que está ahí que a veces no conoces, que eres tú. Y ese ser, lo que está llamado a ser, necesita también de ese diálogo, de esa comprensión, de estar abierto a lo que viene a ti, estar abierto a lo que ves, a lo que sientes. O sea, no negar las cosas de principio porque no te gusten o porque no correspondan con lo que esperas, sino hay que estar abierto a lo que viene, ¿no? Y a lo que vives, también lo que decía un poco Alfonso, ¿no? Dar valor al momento presente, dar valor a las personas que tienes delante, dar valor a lo que hueles, lo que comes, lo que sientes, lo que ríes. Yo creo que eso te dice cosas también.
Indudablemente, sí, es la propia vida, ¿verdad? La que te va dando esas pistas. Yo ya para terminar, fijaros... voy a resumir rápidamente, ¿no? Las tres grandes trampas del tener, el poder y el placer. La gran trampa también de la autorreferencialidad que nos lleva al egoísmo, que nos lleva al egocentrismo, que nos lleva a creerme el ombligo del mundo, ¿no? Que coincidíamos también, ese tener, poder y placer, coinciden con las tres grandes trampas que utilizan los medios de Internet, ¿no? A los cuales tenemos que estar muy atentos, y hablábamos al final de lo importante, que es lo que nos hace feliz, pues sin duda es conectar con lo que somos, que somos seres humanos, donde está nuestra dimensión personal, social y espiritual, por lo tanto está en nosotros, ¿no? Los cristianos lo sentimos a través del Espíritu Santo, ¿no? De ese encuentro con el Espíritu del Señor, que tiene un nombre muy claro, que es Jesús de Nazaret, y un mensaje muy claro, que es el mensaje del amor. Y como ha dicho Alfonso...
Y en relación a eso tenía que decir que no sé la sensación que tuviste tú cuando llegaste a Santiago, pero inicialmente es una sensación de decepción.
Sí.
Para esto he caminado tanto, para esto me han dolido los pies. Mm. Y empiezas a darte cuenta que lo fundamental del camino no es el punto final, sino todo lo que has andado, lo que has vivido, lo que has recorrido, todo lo que ha dejado en ti el camino, ¿no? Y cuando eres consciente de todo eso y eso llega a ti, ¿no? Y los ojos se te inundan de lágrimas, descubres Santiago también, la grandeza de lo que tienes delante, ¿no? Y te das cuenta que ha merecido la pena. Uh-huh. Y esa sensación delante de la Basílica ahí en la plaza, ¿no?, del Obradoiro, uh-huh, te da la razón por la cual emprendiste la marcha, uh-huh, la razón por la cual estás ahí. Entonces, uh-huh, claro, estoy desvelando el final, pero bueno, como cada uno lo vive a su manera,
claro,
pero ese es el gran final, ¿no?
Esa realidad. Pero como dijo una vez un sacerdote en la misa del peregrino, yo creo que siempre lo dicen, es que cuando llegas a Santiago ahí es cuando empieza el verdadero camino, uh-huh, que es en la vuelta a casa, ¿no? Todo, uh-huh, lo que has aprendido, todo lo que te ha aportado, todo lo que te ha regalado el camino, devolverlo en tu día a día con tu vida y con los que te rodean, ¿no? Uh-huh. Y al final se reduce pues a la gran palabra que es el amor. Y lo que decía, ¿no?, lo que ha dicho Alfonso, esa película que compartimos, que se llama Hacia tierras salvajes, termina diciendo: solo el amor es real cuando se comparte. Es un chico que se va de, quiere vivir una experiencia de soledad, ¿no?, pero se da cuenta que el amor solo es real cuando se comparte. También un tal Jesús de Nazaret, en sus últimos momentos, en un momento crucial de amor: perdónale, Señor, que no saben lo que hacen. Y la tercera, voy a intentar decirla, a ver si no me emociono. Mi padre, las últimas palabras, hace un año y medio, justo antes de empezar la verdadera vida, y sus últimas palabras fueron: os quiero mucho. Por lo tanto, es el amor lo que planifica nuestras vidas, sin lugar a dudas. Es el amor lo que planifica nuestras vidas. Y con esto enlazo con una oración, ¿no?, que aprendí también en ese año de COU, de física, que otra vez la hemos compartido aquí, y que yo creo que también me marcó mi corazón, y dice: haz todo el bien que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las situaciones que puedas,
en tanto que
tú puedas hacerlo.
Sí, pues ya no me acuerdo bien, tío.
Para vivir encuentre un par de amigos de verdad. Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad. Para vivir aplique lo que aprenda del error. Suelte el fusil y ataque a ser posible con amor. Desconfíe de aquel que no tenga ni la más mínima cicatriz. Averigüe su propio camino y descréase del porvenir. Para vivir, despréndase de todo lo que pesa. Conságrese en vivir y que la muerte nos pille cualquier día.